Rocío Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de Sacana, ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí anota tu casa hoy miércoles, mitad de semana. Estamos a 18 de junio del 2014. Así que un saludo para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos, de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientita, humiente y sabrosa. Te saludamos, Teo de Giró, desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos por las noticias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Siguen detenidos en Cuba el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa Iris Tamara Pérez. Anuncia aerolínea estadounidense una drástica reducción de sus vuelos semanales a Venezuela. Anuncia Estados Unidos la captura de uno de los líderes del ataque a su consulado de Bengasi, en Libia, en el 2012. Y una explosión en el centro de Ucrania destruye un segmento del gasoducto que lleva el gas natural de Rusia a Europa.
Pasamos con las informaciones en detalle. El expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa Iris Tamara Pérez Aguilera fueron trasladados a la Unidad de Instrucción Policial de Santa Clara. La opositora Donaida Pérez Paseiro relató a Martín Noticias lo que las autoridades policiales de Placetas le dijeron este martes a los familiares.
Bueno, pues lo mismo, habían sido conducidos a instrucción policial en Santa Clara y que tenían órdenes de que lo iban a procesar, que lo iban le iban a poner cargo. La única información que tenemos es eso, que están en instrucción policial porque casualmente la activista Damari, ellos habían hecho una actividad por ellos y allá fueron hasta allá hasta instrucción y allá, bueno, pues los detuvieron a todos y Damari tuvo la oportunidad de ver a Iris en una patrulla.
Son las 5:04.
El congresista republicano Mario Díez Valar denunció el arresto del líder opositor en Cuba, Jorge Luis García Pérez Antúnez, y su esposa Iris Pérez Aguilera.
Díez Valar afirmó en un comunicado que una vez más el régimen brutal de Castro arrestó a Antúnez y su esposa Iris, violando todos los derechos humanos.
El congresista añadió que la represión en Cuba ha aumentado, no obstante los intentos de la administración del presidente Barack Obama de atenuar el régimen con menos sanciones y más visas a connotados castristas.
Con el arresto de estos y otros valientes activistas y la injustificable prisión del estadounidense Alan Gross, debemos endurecer las sanciones contra la dictadura de Castro y la eliminación de los llamados viajes de pueblo a pueblo, afirma el congresista.
Díaz-Balart añadió que se deben incrementar las sanciones con un máximo de penalidades y prohibiendo las visas, que solo ayudan al régimen a que continúe abusando de los derechos humanos.
Y el joven político español Ángel Carromero reiteró este martes en Ginebra la necesidad de que la verdad salga a la luz en el caso de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Detalles con nuestro corresponsal Enrique Dausa.
El secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, Ángel Carromero, que conducía el automóvil en cuyo accidente falleció el disidente cubano Osvaldo Payá, ha participado este martes en Ginebra en un foro sobre derechos humanos en el que habló sobre ese siniestro mortal y explicó su versión y la verdad de lo ocurrido, así como su encuentro con estudiantes venezolanos.
Hoy hemos participado junto con estudiantes venezolanos y la tía de Leopoldo, que está encarcelada en Venezuela, en un panel organizado en Naciones Unidas para reclamar la necesidad de derechos humanos tanto en Cuba y Venezuela, y en mi caso particular la investigación internacional de la muerte de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Yo creo que ha sido muy fructífero y que hay que continuar haciendo actos de este tipo para que la presión internacional sobre Cuba y Venezuela haga que empiecen a respetar los derechos de sus ciudadanos.
Ángel Carromero podrá asistir este miércoles a la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La situación de los derechos humanos en Cuba y lo que realmente le pasó a Osvaldo Payá es el título del debate en el que participará Carromero, que mostró su satisfacción porque haya organizaciones internacionales interesadas en este caso. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Exactamente las 5 o 6 minutos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el martes el relevo del histórico ministro de Planificación del gobierno chavista, Jorge Giordani, uno de los mayores defensores del control de cambios que rige desde hace 11 años en el país.
Al hacer el anuncio en la popular barriada de Petare, estado Miranda, el mandatario designó a Ricardo Menéndez, un geógrafo que se desempeñó hasta el martes como ministro de Educación Universitaria y que también fue ministro de Ciencia y Tecnología.
Giordani, de 73 años, fue el hombre que manejó la economía venezolana desde el 99, cuando Chávez asumió el poder.
Conocido como el profesor, es ingeniero electricista, entró en contacto con Chávez cuando el mandatario estaba en la cárcel tras su fallido golpe de Estado y le sirvió de tutor en un trabajo académico.
American Airlines reducirá en un 80% la cantidad de vuelos semanales a Venezuela. Eduardo Luján nos informa.
La medida anunciada por la aerolínea se produce como una respuesta a la decisión del gobierno venezolano de no liberar 750 millones de dólares en ganancias, las que no se han entregado debido a los controles de intercambio. A partir del 2 de julio, American Airlines ofrecerá solamente 10 vuelos semanales y todos con destino a Miami. Jorge Suárez, un residente afectado por la suspensión, se pronunció en Caracas sobre la situación.
Realmente grave para nosotros los venezolanos porque hay demasiada demanda. Imagínate, si con los vuelos que tenían disponibles no se daban abasto, imagínate tú si lo van a reducir menos aún.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo afirmó que las aerolíneas miembros tienen 4.000 millones de dólares en ventas de boletos que no han podido recuperar debido a la lentitud en los mecanismos de control de la moneda en Venezuela. Otro venezolano también expresó su opinión.
Cada día van a haber menos aviones que van a volar hacia Venezuela. Eso es lo que va a pasar. Empezaron ellos y pronto serán más aerolíneas y llegará un momento que no quedará ninguna, solamente la del gobierno.
American Airlines declaró que ha ofrecido sus servicios por más de 25 años en Venezuela y que ese país fue su primer destino en América del Sur. Se conoció que el gobierno de Venezuela permitirá a partir de julio que las aerolíneas recuperen sus ganancias a la tasa de 50 bolívares por cada dólar. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:09 minutos, el movimiento uribista, Centro Democrático y un sector de los conservadores, representado por la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, declinaron el llamado del mandatario colombiano Juan Manuel Santos de unirse a su proyecto para buscar la paz con las guerrillas.
Francisco Santos, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Álvaro Uribe, pertenece al Centro Democrático y primo hermano del presidente, declaró el martes a Blue Radio que agradecen la invitación, pero no van a participar. Subrayó que vamos a buscar el equilibrio en el proceso de paz.
En su primera rueda de prensa después de ser reelegido el domingo, Santos llamó el lunes a todos los colombianos, incluidos los de Centro Democrático, a hacer un esfuerzo total para sacar adelante el proceso abierto en el 2012 con la FARC en Cuba y las conversaciones con el ELN que están en fase exploratoria.
La fiesta del fútbol se vive en Brasil y en el resto del mundo, mientras continúan las protestas en el país por la celebración del evento más importante de ese deporte. Jorge Orellana informa.
Los brasileños viven entre la fiesta, la alegría y las protestas. A 6 días de iniciado el Mundial de Fútbol de la FIFA en Brasil, continúan las protestas en varias ciudades. En Natal, varias personas han sido detenidas. Fue el punto y final de una protesta en la que los manifestantes también volvieron a reiterar su descontento por los gastos realizados en la Copa Mundial de Fútbol.
Los políticos no se preocupan por saber si queríamos ser la sede de la Copa. Nuestros hospitales, nuestra seguridad son precarios y se han gastado miles de millones en estos estadios.
En Curitiba, otro grupo de manifestantes destruyó escaparates de varias sucursales bancarias y tiendas. Sin embargo, las protestas van disminuyendo. La alegría va tomando cuerpo. La ciudad se embellece cada día más con la algarabía y los colores de los países que participan. En las plazas y en los denominados centros del Fast Fest continúa la fiesta y la alegría por el Mundial de Fútbol. Miles de personas, miles de turistas que han llegado de varias partes del mundo para apoyar a sus equipos, celebran los triunfos de sus equipos. Incluso más allá de las fronteras, en cada uno de los países que siguen de cerca la presentación de sus selecciones, el pueblo vibra y vive con ellos. Estados Unidos no es la excepción. El presidente Barack Obama, tras el triunfo de Estados Unidos sobre Ghana, dijo:
Go Team USA. Show the world what we're made of.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
5:11. Estados Unidos anunció la captura del supuesto líder del ataque del 2012 contra su complejo diplomático en Bengasi, Libia. Y el presidente Barack Obama afirmó que el sospechoso enfrentará todo el peso de la justicia.
El secretario de prensa del Pentágono, contraalmirante John Kirby, dijo que tropas militares estadounidenses que trabajan con personal de agencia de la ley capturaron a Abu Qatayat el domingo en Libia y que lo tenían en un lugar seguro fuera del país.
Después del ataque del 2012 que acabó con la vida del embajador Chris Stevens, los republicanos acusaron al gobierno de Obama de desestimar el papel de Al-Qaeda en el ataque por motivos políticos.
También afirmaron que la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton no había tomado las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del personal diplomático estadounidense. Un tema que aún resuena mientras Clinton considera postularse a la presidencia de Estados Unidos en el 2016.
Más temas internacionales tenemos: que Estados Unidos envió soldados a Bagdad para defender su embajada y está cooperando con el gobierno iraquí en asuntos de inteligencia con el objetivo de frenar el avance de insurgentes islamistas. Irene Correa con los detalles.
Los anuncios del presidente Barack Obama llegaron cuando el movimiento rebelde yihadista El Levante se encontraba a menos de 60 kilómetros de Bagdad.
El mandatario anunció al Congreso que 275 soldados estarán en Irak, pero su misión no incluye participación en operaciones militares. Sin embargo, un portaaviones estadounidense con capacidad para albergar 40 aviones de guerra y 2 barcos lanzamisiles ya están en el Golfo Pérsico. Mientras los cuestionamientos crecen, el Departamento de Estado delineó el alcance de la misión.
Este personal militar está allí para la seguridad de la embajada. Este es su objetivo, esta es su función. Esto está ligado con el anuncio que hicimos el domingo sobre la reubicación de parte de nuestro personal y el hecho de que algunos de ellos llegarían para ayudar con la seguridad allí.
Personal estadounidense también coopera en inteligencia con las autoridades iraquíes. Esa misión busca mapear los sitios que serían blanco de ataques aéreos en caso de que ellos sean autorizados. Para esta función, el presidente cuenta con 100 miembros de operaciones especiales que están listos en caso de que se decida su participación. Pero la estrategia estadounidense aún está en etapa de planeación.
Ellos necesitan tomar decisiones en el frente político para ser más inclusivos y no gobernar de manera sectaria. Pero el presidente está considerando un amplio rango de opciones y analizando factores que incluyen los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
Exactamente a las 5:14.
Una explosión en la región central ucraniana de Poltava destruyó el martes un segmento del principal oleoducto de gas natural ruso hacia Europa Occidental, en lo que un funcionario dijo podría ser un acto terrorista.
El ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov, dijo que se barajan varias teorías luego que testigos en el área dijeron haber escuchado 2 explosiones antes que reventara en llamas el oleoducto, lo que sugiere un acto deliberado.
Voceros locales citados por testigos aseguran haber visto llamas que alcanzaron una altitud de 200 metros. Nadie resultó herido.
Abakov agregó que las autoridades ucranianas desarticularon el mes pasado dos intentos de ataques al sistema de oleoductos para suministrar gas en el occidente de Ucrania.
Una fuente de Gazprom, la empresa estatal rusa de gas, citada por la agencia Reuters, dijo que la explosión no interrumpió el flujo de gas gracias a una tubería paralela.
Bueno, son las 5:15 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo con muchísimo placer este miércoles. Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido tenemos a Tehuiro, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, para esta primera media hora, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda que se extiende sobre las aguas del suroeste del Caribe y el Golfo de los Mosquitos está hallando vientos del oeste en la altura que le están impidiendo su desarrollo. Aún así, persiste un amplio patrón de nublados y lluvias intensas que cubren desde Costa Rica hacia el norte, sobre Bluefield y Puerto Cabezas, hasta Cabo Gracias a Dios y el nordeste de Honduras. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo.
Vamos a dar los resultados del Mundial de Fútbol, los partidos celebrados el martes. México y Brasil empataron a cero y el equipo de Bélgica le ganó 2-1 al equipo de Argelia. Rusia y Corea también empataron, pero a un gol por cabeza. Y en las grandes ligas, tenemos que en la Liga Americana los Orioles de Baltimore se impusieron 7-5 a los Rayos de Tampa. González ganó por cuarta vez, también tiene igual número de derrotas. Bedar perdió su quinto partido, tiene 3 victorias y Britton salvó su juego número 8 de la temporada. Por el equipo de Tampa, Junior Escobar batió de 3-0 con una carrera impulsada y San Rodríguez de 4-1 con una carrera impulsada y una carrera anotada. El equipo de las Medias Rojas del Boston le ganó 2-1 a los Mellizos del Minnesota. Lester obtuvo el triunfo, tiene 8-7 en su récord. Hodges perdió por tercera vez, tiene 7 victorias y Mujica salvó su segundo juego de la temporada. Por el equipo de Minnesota, Kendrick Molares, bateando de designado, batió de 4-0. En otro partido, los Reales de Kansas City aplastaron a los Tigres de Detroit y llegaron al primer lugar de su división. 11-4 fue el marcador. Ventura, el vencedor, tiene 5-5 ahora. Scherzer, el ganador del premio Cy Young del año pasado, perdió por tercera vez, tiene 8 victorias. Por el equipo de Kansas City, Eric Hosmer de 5-0 con una carrera impulsada. Por Detroit, Julio Martínez de 4-3 con una carrera anotada. Castellanos de 4-0 con una carrera impulsada. Y Ávila de 2-0 con una carrera anotada. Los Yankees de Nueva York le ganaron 3-1 su partido a los Azulejos de Toronto. Tanaka, el japonés, ganó por 11ª vez y tiene solamente una derrota. Stroman perdió su segundo partido, tiene 3 victorias. Y Robertson salvó su juego número 17 de la temporada. En otro partido, los angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganaron 9-3 a los indios de Cleveland. Shoemaker, el vencedor, su cuarta victoria, tiene una derrota. Tomlin perdió por cuarta vez, tiene igual número de victorias. Por el equipo de los angelinos, Raúl Ibáñez de 3-1 con una carrera anotada. En un juego interliga, las Medias Blancas del Chicago se impusieron 8-2 a los Gigantes de San Francisco. Danks fue el vencedor, tiene 6 ganados y 5 perdidos, y Caín perdió por quinta vez, tiene una victoria. Por el equipo de las Medias Blancas, José Abreu de 4-1 con una carrera anotada, Ramírez de 4-1 también con una carrera anotada, y Vicido de 4-2 con 2 carreras impulsadas y 2 carreras anotadas. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Siguen detenidos en Cuba el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa Iris Tamara Pérez. Anuncia aerolínea estadounidense una drástica reducción de sus vuelos semanales a Venezuela. Anuncia Estados Unidos la captura de uno de los líderes del ataque a su consulado de Bengasi este en Libia en el 2012. Y una explosión en el centro de Ucrania destruye un segmento del gasoducto que lleva el gas natural de Rusia hacia Europa.
Bueno, son las 5:25 minutos de la mañana y tenemos en el Twitter a Ana Julia Mena, que nos sintoniza allá en Navia, Asturias, España. Buenos días, gracias por acompañarnos desde la península ibérica, mi estimada oyente Ana Julia Mena, y vamos a pasar con Lucy y una nota de interés.
Gracias. La música late en cada esquina de Viena. Pero solo hay un lugar donde cualquiera puede dirigir a la Filarmónica de forma virtual o componer un vals, la Casa de la Música, un pionero centro que pronto tendrá una réplica en México. Casa de la Música de Viena será el nombre del centro que albergará una antigua fábrica textil en Puebla, convertida en la primera réplica de la House of Music y de sus novedosos programas para acercar la música de la forma más entretenida. Un ejemplo es la atracción del director virtual, el sueño de cualquier aspirante a maestro que no haya podido subirse al auténtico atril de la Filarmónica de Viena. Una grabación televisiva de los músicos reacciona al tiempo y el ritmo de los movimientos de la batuta y al final premian al director con aplausos o protestan si su actuación es mala. La idea es llevar al mundo una nueva manera de enseñar la música y el sonido desde Viena, la capital de la música. Y esta institución vinculada a la Filarmónica de Viena trata de acercar a los visitantes al mundo de la música clásica y contemporánea a través de sus 6 plantas. La Casa de la Música de Viena en Puebla tiene todo lo que alberga la original. Además, van a incorporar contenido relacionado con la música mexicana. De esta manera, esperan que otros países vean los beneficios que la música ofrece y el poder que ésta tiene para hacernos mejores personas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga su día diferente con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy en Farándula hablaremos sobre el lanzamiento del nuevo disco de la cantante y actriz Jennifer López. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando a la segunda media hora de esta cita de miércoles. Estamos a 18 de junio del 2014. Estamos entrando a la segunda media hora de tu cita de hoy. Así que buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias por hacer siempre de esta emisora Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Vamos a pasar con mi colega Moisés López y los titulares.
Sondeo sugiere que los cubanos en la isla no le temen al capitalismo. Califica el Premio Nobel de la Paz Oscar Arias al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de enemigo de la democracia. Conversará hoy el vicepresidente Joe Biden con el presidente de Colombia sobre el proceso de paz con las guerrillas. Y chocaron los rebeldes sunitas iraquíes con fuerza del gobierno en zonas próximas a Bagdad.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los cubanos no le temen al capitalismo, a pesar de más de 50 años de adoctrinamiento comunista en Cuba. Amado Gil tiene opiniones de jóvenes que hablan sobre este asunto sin haber vivido en el sistema capitalista.
Las llamadas reformas económicas que el gobierno cubano implementa en la isla hablan de actualización, modernización, gestión no estatal, pero en ningún momento se refieren a propiedad privada y menos a capitalismo. Sin embargo, los jóvenes cubanos no temen hablar y opinar sobre esto último, el capitalismo, un sistema que dicen ya no es el mismo de antes.
No creo que ya sea así, el mundo ha cambiado demasiado, ya eso no es igual que los tiempos de antes.
Desde mi punto de vista, el capitalismo es un sistema económico mucho mejor.
Otros no hablan de lo que no han vivido, pero tampoco lo atacan.
Tampoco te puedo decir eso porque no he vivido en eso,
De algo sí están claros estos jóvenes residentes de la ciudad de Holguín, consultados por periodistas independientes de la agencia Palenque Visión.
Necesitamos cambio porque tenemos que buscar una economía sustentable, una economía que de nosotros mismos, que más o menos podamos seguir avanzando.
Este joven estudiante le llamó por su nombre a esos cambios.
Yo pienso que el fin sería llegar a un nivel económico como capitalismo o algo parecido.
Incluso ya se habla por experiencia propia de lo que debe ser estatal y lo que debe pasar a manos privadas.
Mira, la salud debe seguir siendo centralizada por el Estado, la educación, pero la gastronomía se ha demostrado que es más eficaz siendo particular que estatal.
También se sabe por qué el gobierno se ha visto forzado a cambiar.
Se están dando cuenta de que no daba resultados y que se estaba hundiendo el país.
Y claro, también están los que responden siempre lo mismo a cualquier pregunta.
No sé cómo explicarte, pero bueno, que prácticamente todos somos revolucionarios.
Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:34 minutos.
El número 83 de la revista de arte Literatura Unión está a la venta en Cuba tras una serie de escándalos.
El diario digital 14 y medio reporta que los ejemplares han llegado finalmente a varias librerías habaneras y que en la página 30 aparece la nota de Vicente Echerri que generó la controversia.
Según explica Diario de Cuba, el lanzamiento de la revista fue suspendido por la inclusión de Echerri, un escritor del exilio que critica el sistema cubano de gobierno. Ante ese acto de censura, el jefe de redacción de Unión, Carlos Velasco, renunció a su puesto.
14 y medio también informa que la revista no hace mención alguna a la condición de exiliado de Echerri ni de sus críticas. Se le describe como autor de los poemas de Luz en la Piedra y de Casi de Memoria, además de sus relatos Doble Nueve.
Un grupo de damas de blanco fueron detenidas por la policía política en la provincia de Holguín. La activista Berta Guerrero Segura ofreció la información.
Quiero denunciar al mundo lo que está sucediendo en estos momentos con las damas de blanco aquí en la provincia de Holguín. Nosotras vamos a realizar mañana, día 18, nuestro hotel literario, y desde el día de ayer fueron detenidas Milady Cabrera Leiva, María Teresa García Rojo, Gileni Aguilera Santos. Ellas fueron detenidas desde ayer por el mediodía y alrededor de las 6 de la tarde fue otra detenida, trasladada Gileni hacia Freire, un municipio donde la soltaron anoche, las dejaron en unos lugares llenos de fango, de pantanos, alrededor de las 10 de la noche, violando así sus derechos de llegar aquí a mi vivienda, que es la sede de las Damas de Blanco, a realizar nuestro peque mañana.
Exactamente son las 5:35 minutos. El expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, calificó al mandatario venezolano Nicolás Maduro de enemigo de la democracia en un artículo publicado este martes por el diario costarricense La Nación.
Arias, quien también exige la liberación del líder opositor venezolano Leopoldo López, señala que Maduro persigue a sus opositores con una maquinaria cómplice y corrupta, lo que considera un atropello al ordenamiento internacional de los derechos humanos.
El exmandatario costarricense afirma que quien suprime la oposición es un enemigo de la democracia y agrega que en ninguna democracia del mundo existen presos políticos, en alusión a Leopoldo López y otros opositores que sufren prisión.
Por último, Arias lamenta lo que denomina como crítica tenue y respetuosa que, a su juicio, ha existido a nivel internacional acerca de lo que ocurre en Venezuela.
Y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dijo que las autoridades no tienen pruebas para acusarla de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Con los pormenores, Jorge Orellana.
Hay una dictadura que acorrala la disidencia en Venezuela. Así se evidencia con la denuncia sobre supuesto magnicidio en Venezuela, afirmó María Corina Machado tras declarar por casi 8 horas. La dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, dijo que las autoridades no tienen pruebas para acusarla de conspirar para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. La exdiputada venezolana María Corina Machado, al salir del Ministerio Público donde testificó, dijo:
fue una declaración muy extensa en la cual, con toda la tranquilidad, hablé con la verdad, y para mí ha quedado más evidente que nunca que no hay ningún elemento que puedan utilizar para inculparme de delito alguno, porque yo he cumplido y seguiré cumpliendo mi deber como diputada a la Asamblea Nacional de todos los venezolanos. Vamos a conquistar la democracia y la libertad, y va a preservar en Venezuela, en este proceso de transición a la democracia, la justicia y la verdad.
Entre tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se encuentra en Brasil, en una declaración publicada por Folha de São Paulo, dijo que Venezuela es un caso emblemático de debilitamiento de las instituciones democráticas. El continente está pasando por desafíos como la consolidación democrática, y Venezuela es un caso emblemático del debilitamiento de las instituciones democráticas en Venezuela, dijo Biden. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:38, una visita este miércoles del vicepresidente Joe Biden a Colombia se enfocará principalmente en el proceso de paz que el gobierno colombiano adelanta con la guerrilla de la FARC en La Habana.
El presidente Juan Manuel Santos, que el domingo fue reelegido para un segundo mandato tras ganar la segunda vuelta por más del 50% de los votos, dijo que la paz negociada será el broche de oro del Plan Colombia.
El Plan Colombia es el programa de cooperación con Estados Unidos que se implementó en el 2002 para acabar con el narcotráfico y las guerrillas por la vía militar.
La presidenta Cristina Fernández dice que el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la deuda argentina es contrario a los intereses del sistema financiero mundial. Desde Buenos Aires, en la voz de Carlos Cabanacal.
Luego del fuerte revés para la Argentina, que representó el rechazo a la apelación que su gobierno formulara ante la Corte Suprema de los Estados Unidos por el reclamo de sus acreedores privados, la presidenta Cristina Kirchner así conceptuó dicho fallo.
Contrario, no solo a los intereses de nuestro país, la República Argentina, sino también del 92% de los acreedores que creyeron en Argentina y reestructuraron su deuda. Y también, ¿por qué no decirlo?, de lo que es el sistema y el funcionamiento del sistema económico y financiero global.
La situación es preocupante porque toma a la Argentina en un momento de muy bajos recursos, ya que sus reservas cayeron notablemente en los últimos tiempos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:40, y los yihadistas del Estado Islámico de Irak y el Levante se encontraron o se enfrentaron el martes a las fuerzas gubernamentales iraquíes en la ciudad de Bakuba y otras zonas próximas a Bagdad, a donde se acerca cada vez más la lucha armada.
El ejército logró frenar la ofensiva extremista en la que también participan distintos grupos rebeldes en varios barrios de Bakuba, capital de la provincia de Diyala, y ubicada a escasos 60 kilómetros al noreste de Bagdad. En los combates murió un camarógrafo y resultó herido un reportero, ambos de la televisión iraquí.
Los combates en varias áreas de esa provincia vecina a Bagdad causaron la muerte de unos 30 a 30 rebeldes, según fuentes militares, que no revelaron el número de bajas en sus filas.
Un episodio especialmente sangriento se produjo en la comisaría de Al-Mevraf, en Bakuba, donde medio centenar de presos murieron por un ataque con proyectiles de morteros lanzados por yihadistas.
Por otra parte, Irán, Estados Unidos, Rusia y China, Gran Bretaña, Francia y Alemania celebran la quinta ronda de conversaciones en busca de rescatar las posibilidades de un acuerdo sobre la disputada actividad atómica de Irán. Miguel Ángel Rivera con los detalles.
Las seis potencias mundiales e Irán continuaron su quinta ronda de negociaciones nucleares en Viena con la esperanza de salvar un acuerdo sobre la creación y utilización de energía nuclear en ese país. Con el tiempo que apremia para que pueda ser evitada una extensión arriesgada de las conversaciones, los diplomáticos encaran inmensos retos para llegar a un acuerdo sobre el futuro del programa nuclear iraní en menos de 5 semanas. Sin un consenso, el Oriente Medio enfrentaría el riesgo de otra guerra si Israel, quien ve un programa nuclear iraní como una amenaza existencial, ataca las instalaciones nucleares de la República Islámica. Teherán niega tener alguna intención militar con su campaña de energía nuclear, diciendo que está dirigida a generar electricidad y producir isótopos para tratamientos médicos. Se espera que las conversaciones entre Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania en la capital austríaca duren hasta este viernes y prosigan durante el mes próximo hasta su cumplimiento antes del plazo del 20 de julio.
Exactamente a las 5:42 minutos.
Un artista australiano de origen chino detenido en Beijing antes del 25 aniversario de la matanza en Tiananmen llegó ayer a Sydney tras ser deportado.
El gobierno chino dijo que Wu Jian, quien participó en el movimiento democrático chino en 1989, fue detenido por conseguir su vida por medios fraudulentos.
El ex soldado de 52 años fue arrestado por las autoridades en Beijing el 1 de junio, poco después que se publicó un artículo sobre él en el diario Financial Times que detalló su participación en el movimiento democrático. Las autoridades chinas no permiten la discusión pública de la masacre de Tiananmen en el 89.
Exactamente a las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a la cena, a continuación de tu cita de hoy, tempranito y de mañana, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy están a cargo de García Toledo. Seguiremos escuchando notas de interés que nos brinda Lucy y un poco también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:05 de la noche se enfrentarán en el PNC Park los equipos de Cincinnati y Pittsburgh.
Por los Rojos ocupará el montículo Alfredo Simón, con un buen récord de 9 ganados y 3 perdidos, 2.95 carreras limpias por juego y 50 abanicados.
Los Piratas responderán con Edinson Volquez, con 4 victorias y 5 derrotas, 3.89 carreras limpias por juego y 53 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7:05 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí.
¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
Llegó tu pitirre.
Con el pitirre, usted está bien informado.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste la onda en los niveles medios y altos de la atmósfera que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo de las Bahamas, las provincias centrales cubanas y el mar Caribe Occidental. En cuanto a la baja fría que se halla en el seno de esta onda, se ha movido desde el norte de las Bahamas hacia la región de Jacksonville, y ello debe provocar una disminución en la actividad de las tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Algodón Sin Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en grandes ligas en la Liga Nacional. Los Marlins de Miami, jugando aquí en Miami, le ganaron 6-5 a los Cachorros de Chicago. Dyson, haciendo su debut en las grandes ligas, ganó el partido, tiene 1-0 ahora. Sheeter perdió por segunda vez, tiene 2 victorias. Y Gisek salvó su juego número 16 de la temporada. Por los Marlins, Eneide Echeverría de 5-4 con una carrera anotada. El equipo de los Phillies de Filadelfia le ganó 5-2 a los Bravos de Atlanta. Kendrick obtuvo su tercer triunfo, tiene 6 derrotas. Santana perdió por cuarta vez, tiene 5 victorias. Y Papelbon salvó su juego número 16 de la temporada. En otro partido, los Cardenales de San Luis se impusieron 5-2 a los Mets de Nueva York. Waka fue el vencedor, tiene conteo parejo de 5 ganados y 5 perdidos. Nis perdió por cuarta vez, tiene 3 triunfos. Y Nesek salvó su juego número 2 de la temporada. Pero el equipo de los Cardenales, John Jay, batió de 5-2 con una carrera anotada y una carrera impulsada. Los Rojos del Cincinnati se impusieron 6-5 a los Piratas del Pittsburgh. Ondrušek, el ganador, 2 victorias y 2 derrotas en el campeonato. Grilly perdió por segunda vez, no tiene victoria. Y Chapman salvó su juego número 12 de la temporada. Por los Rojos del Cincinnati, Brian Peña de 4-0 con una carrera impulsada. Y por los Piratas, el pívot Gaby Sánchez de 1-0. El equipo de los Cerveceros en Milwaukee le ganó 7-5 a los Diamondbacks de Arizona. Lowe's obtuvo su 8th triunfo de la campaña con 2 derrotas. Marshall perdió por segunda vez, tiene 2 victorias. Y Rodríguez salvó su juego número 22 de la temporada y es el líder de las Grandes Ligas. En juego interliga, los Nacionales de Washington le ganaron 6-5 a los Astros de Houston. Roark ganó su sexta decisión frente a 4 derrotas. Kochel perdió por cuarta vez, tiene 8 victorias y Soriano salvó su juego número 14. Por el equipo de los Astros, Matt Domínguez de 5-2 con una carrera anotada y una carrera impulsada. Y en un juego interliga, los Marineros de Seattle ganaron 6-1 a los Padres de San Luis. El cubano Elías ganó su sexta victoria, tiene 5 derrotas. Stoltz perdió por novena vez, tiene solamente 2 victorias. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un sondeo sugiere que los cubanos en la isla no le temen al capitalismo. Califica el premio Nobel de la Paz Oscar Arias al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de enemigo de la democracia. Conversará hoy el vicepresidente Joe Biden con el presidente de Colombia sobre el proceso de paz con las guerrillas. Y chocaron los rebeldes sunitas iraquíes con fuerzas del gobierno en zonas próximas a Bagdad.
Bien, son las 5:53 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Museo del Jade, una mirada al pasado precolombino de Costa Rica. El Museo del Jade y Arte Precolombino de Costa Rica brinda una mirada al pasado de los tesoros arqueológicos, el trabajo de los indígenas y sus rutas para comercializar el material precioso. Allí se encuentra cómo vivieron los antepasados, en qué creyeron y por qué son y fueron importantes. Piezas exquisitas en detalles que destacan el trabajo realizado por los ancestros. El Museo del Jade cuenta con una colección de casi 7.000 piezas de jade, cerámica y piedra que datan en su mayoría entre los años 500 antes de Cristo y 1500 después de Cristo. Sus pasillos y salas son como caminar por la época precolombina, su simbolismo, sus eventos sociales y las ceremonias de los chamanes de esos años. Es el único museo que tiene toda la colección dispuesta al público. Los escenarios cuentan con una gran cantidad de elementos museográficos, novedosos y atractivos, que permiten que tanto niños como jóvenes y adultos interactúen con los materiales y la información. El museo también aborda la mitología precolombina, los encuentros bélicos, rituales y los descubrimientos de la época. El Museo del Jade representa un acercamiento con los museos del Banco Central y el Museo de Arte Contemporáneo, con lo que se espera desarrollar una interconexión cultural para lograr un auge artístico, así como la inclusión de la estructura arquitectónica en el paisaje urbano de la capital. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
5:55 minutos de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí, tu cita diaria de lunes a viernes de 5 a 9 de la mañana, tempranito y de mañana.